Y vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo esta semana, el Congreso del Futuro, y donde se está abordando una diversidad de temáticas que probablemente van a marcar los próximos años de la humanidad. Entre esos están los cambios que podrían derivar de la genética. De hecho, se estima que este es un tema que va a revolucionar nuestras vidas, ya que se podría desde eliminar o modificar enfermedades hasta cambiar ciertos rasgos físicos. ¿De qué se trata todo esto? Se lo vamos a preguntar a Patricio Manque, microbiólogo especialista en genómica. Patricio, gracias por estar aquí esta mañana.
Hola, gracias a usted.
Patricio, el tema es apasionante, despierta también algunas inquietudes y genera también expectativas respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer. A partir de los conocimientos que existen hasta ahora, a partir de lo que vienen a exponer también muchos expertos hasta este Congreso del Futuro, donde están la vanguardia a nivel mundial en muchos sentidos, ¿qué es lo que se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer? ¿De qué estamos hablando para situar en un contexto a nuestros auditores?
Bueno, hoy día se considera que a partir del año 2000 más o menos, cuando se resolvió la estructura del genoma humano, lo que se hizo, que fue un proyecto del gobierno americano que costó como $4,000 millones, lo que pudimos hacer fue saber cada gen que estaba contenido en el genoma humano. Eso significa, en el fondo, en la práctica, que hoy día sabemos cuál es el gen que es el responsable del color de tu pelo, el color de tus ojos, el responsable de las enfermedades, el responsable de todas las características. Y lo que hoy día tenemos es una tecnología que permite, que son unas tijeras moleculares, que permiten entrar hasta el DNA, cortarlo y sacar el gen que uno quiere eliminar, por ejemplo, porque causa alguna enfermedad, y volver a pegar este DNA, o eso sería un approach. El otro abordaje sería abrir el DNA con esta misma tijera e introducir un gen que uno quisiera, por ejemplo, tener los ojos de un color diferente, o introducirle a una planta una característica en particular, cosas de ese tipo.
¿Pero eso ya se puede hacer en teoría?
Eso ya se puede hacer y es por eso se habla que esta revolución, la revolución genómica y de edición de genes, es tan revolucionaria porque es tan democrática, es la primera revolución de ese nivel tan democrático, porque eso se puede hacer hoy día en Chile, se puede hacer en cualquier lugar del mundo.
¿Y se hace?
Y se hace, sí, por supuesto.
¿Ya se está, por ejemplo, en algunas clínicas de...?
No, esto se está haciendo todavía a nivel experimental en los laboratorios para poder estudiar enfermedades, pero en el futuro ya se hizo por primera vez en pacientes, ¿no?, un par de meses atrás. Ustedes saben que el virus del VIH se integra en el genoma, ¿no es cierto?, y eso por eso causa es tan difícil de tratar. Entonces trataron pacientes en Filadelfia sacándole sus células, le cortaron con estas tijeras, le sacaron el virus, volvieron a pegar el DNA, le devolvieron la célula y los pacientes se curaron.
Se curaron. Estamos... Sí, conversando con Patricio Manque, microbiólogo especialista en genómica. Y qué interesante eso que mencionas, esas aplicaciones experimentales que ya se están conociendo, como en este caso tú dices que se curaron efectivamente después de que se hizo esta intervención.
Claro. Entonces, hoy día la pregunta es que uno se puede hacer es efectivamente qué se podría modificar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ya se hicieron los primeros ensayos en embriones humanos, lo que levantó un tema ético tremendo. Hoy día en los Estados Unidos hay un debate tremendo para que esta investigación se detenga, para poder discutir cuáles son las implicancias éticas que esto tiene, pero técnicamente es muy simple de hacer. Nosotros lo hacemos en nuestros laboratorios de investigación todos los días. Es una tecnología que es muy barata, cuesta menos de $1,000 poder hacerlo, y por lo tanto la pregunta es cuáles son los límites reales que pueden haber en estas tecnologías, ¿no es cierto? Uno podría pensar que la primera gran idea es poder curar enfermedades, ¿no es cierto? Hay enfermedades que son causadas por mutaciones de un gen, y uno podría sacar este gen con estas tijeras. Lo hacemos, lo hemos hecho en el laboratorio, funciona sin problema.
Por ejemplo,
anemia falciforme es una enfermedad en el cual hay una mutación, entonces los glóbulos rojos no funcionan muy bien y la gente tiene anemia, y por lo tanto lo que uno puede hacer es sacarle la sangre a este paciente, modificar sus células y ponérsela de vuelta, y no hay ningún problema. El tema realmente es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un mejoramiento genético de los seres humanos. Mejoramiento genético de las plantas se pueden hacer y también sería interesante hacerlo. Por ejemplo, plantas, sacarle genes o ponerle genes que las hagan que necesiten menos agua, por ejemplo, para crecer. Eso es simple de hacer. Pero cuando ya entramos en la frontera de lo humano, ahí es mucho más difícil, porque uno podría hacer a la carta, digamos, el ser humano, decir, bueno, quiero que sea alto, bajo o tenga tal y tales características.
Claro, estamos conversando con Patricio Manque, microbiólogo especialista en genómica. Abordemos ese punto, que es probablemente el más polémico. Uh-huh. ¿Se podría hacer ese tipo de modificaciones, esta suerte de escoger a la carta cómo quieres que sean tus hijos?
Claro, o sea, técnicamente hoy día lo que podríamos hacer sería, una vez que ocurre la fecundación, uno podría sacar una pequeña célula del del óvulo fecundado, digamos, del embrión, y uno podría secuenciar su genoma y decir, esta persona va a tener los ojos cafés, por ejemplo, el pelo negro, todo lo demás, y uno podría decir, bueno, me gustaría que tuviera los ojos azules. Entonces, utilizando técnicas como esta, uno podría ir, cortar el gen que hace los ojos café y podría ponerle ojos azules y eventualmente eso funcionaría. Eso se tiene que hacer a nivel embrionario para que después el cuerpo completo, cuando nazca, digamos, haya adquirido las características que uno se espera. Por eso en estos momentos hay una necesidad urgente, digamos, de detener este tipo de investigaciones hasta que no tengamos claro lo que podemos hacer. Por otro lado, en el mundo de la agricultura, ahí sí sería muy interesante poder avanzar rápidamente en eso. Por ejemplo, generar plantas que sean capaces de resistir a condiciones más adversas, sobre todo ahora que estamos enfrentando el cambio climático.
Sí, totalmente. Estamos con Patricio Manque, microbiólogo especialista en genómica, que nos está dando acá, nos está abriendo unas ventanas impresionantes respecto a lo que se puede hacer en términos genéticos y a partir de la modificación del ADN. En ese sentido, Patricio, claro, hay un debate ético importante en este caso, porque uno pudiese pensar, por ejemplo, si se puede establecer, hay exámenes que tempranamente a una mujer embarazada pueden detectar si su hijo viene con complicaciones.
Claro.
¿Se puede actuar a ese nivel? ¿Se puede actuar, por ejemplo, no sé, si se sabe ya que el hijo va a tener síndrome de Down? Uh-huh. Yo sé que en alguna etapa del proceso del embarazo ya se puede saber. ¿Se puede intervenir ahí? ¿Técnicamente se podría hacer?
Claro, técnicamente se podría hacer. En el caso del síndrome de Down es más complejo, porque en realidad no es producido por un gen, sino que es producido por una copia extra de un cromosoma. Pero lo que hoy día se hace... Cuando comenzó toda esta historia en los años 2000, cuando se secuenció el genoma humano, costaba alrededor de $4,000 millones secuenciar un genoma completo y saber cuáles eran las características de la persona que iba a tener en ese minuto, ¿no es cierto? Uh-huh. De hecho, el genoma humano, el primer genoma humano que se secuenció, correspondía a un americano promedio que era muy similar a lo que los americanos decían el vaquero de Marlboro, porque era un gringo del Midwest, digamos. Hoy en día, por menos de $2,000, uno puede secuenciar el genoma completo de una persona. Eso se hace en todos lados. En los Estados Unidos es muy común hacerlo, y uno puede saber, por ejemplo, si va a tener predisposición a enfermedades genéticas, si va a tener predisposición a enfermedades cardiovasculares en una fase muy temprana. Y lo que hoy día podemos hacer, por ejemplo, yo puedo, secuenciando tu genoma, que te cuesta menos de $2,000, yo te podría decir si tú tienes riesgo de tener enfermedad cardiovascular, y por lo tanto tú podrías cambiar tu estilo de vida, qué sé yo, tomar estatinas, etcétera. Pero lo que estamos pensando hoy en día es que si eso lo hiciéramos en una etapa muy, muy embrionaria, yo podría reemplazar aquellos genes que te van a causar un ataque cardíaco y luego ya no tendrías eso. Técnicamente sí lo podemos hacer.
Se puede intervenir, digamos, a nivel fetal.
A nivel fetal. El tema es cuando uno comienza a meterse en la frontera del mejoramiento.
Claro.
¿Y qué es mejoramiento?
Claro. Claro, hay un debate. ¿Qué defines ahí?
Determinable. Claro.
Claro, estamos conversando con Patricio Manque, microbiólogo especialista en genómica. ¿Cómo se ha dado la discusión en nuestro país? ¿Cuál es el debate que se ha abierto? Tú mencionabas ahí, algunos plantean que es mejor no seguir con ese tipo de investigaciones. ¿Será ese el camino más adecuado o definitivamente establecer ciertas normas, asumiendo que va a llegar un momento en que se va a realizar, o por lo menos va a estar disponible la técnica?
Claro, esto tiene un contexto súper interesante, porque a diferencia de todas las otras grandes revoluciones que hubieron en la historia, se estaban concentradas fundamentalmente en los países del primer mundo. Hoy en día estas tecnologías se pueden realizar en cualquier lugar del mundo. Entonces hay un concepto de revolución democrática desde ese sentido. Y por lo tanto el debate es poder normar de forma tal de que, por ejemplo, utilicemos estas tecnologías solamente para la cura de enfermedades. Y por ahí va, digamos, el gran debate. Y cuáles son las normativas y en qué tipo de enfermedades nosotros podemos intervenir, ¿no es cierto? Hoy en día hay un importante número de enfermedades que son causadas por mutaciones génicas, y en esas enfermedades hoy día técnicamente podemos hacerlo.
Estamos con Patricio Manque, microbiólogo, especialista en genómica. Estamos hablando de cómo estos avances genéticos podrían ayudar muchísimo en términos de la medicina, de la salud de las personas, de poder prever. Es también ahí un elemento que podría complementar todos los exámenes preventivos, todo lo que estamos escuchando desde que somos jóvenes, en el sentido de los factores de riesgo. Ahí también hay todo un campo que se podría complementar. ¿Se está haciendo algo de eso ya, Patricio? ¿Los médicos aquí en Chile están trabajando con esta herramienta para poder prolongar la vida de sus pacientes o hacerla más sana hasta una edad más avanzada?
Claro, o sea, hoy día hay un concepto que se llama de medicina genómica o medicina personalizada, que se implementó en los Estados Unidos, yo te diría, hace unos 10 años, pero que hoy día es una realidad en la práctica médica, que consiste en lo siguiente: tú vas al médico y lo que hace el médico es secuenciar tu genoma completo. a diferencia de antiguamente que te hacían un examen de sangre y claro. de orina y qué sé yo. Entonces, cuando secuencian tu genoma completo, se emite un informe que dice que tú vas a tener chance de tener 50% de tener enfermedades neurodegenerativas, 20% de tener enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera. Y incluso viene con un semáforo que te dice ten cuidado aquí, no ten cuidado allá. Basado en eso, hoy día lo que los médicos pueden hacer, o lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, es decirte, mira, tú tienes un riesgo muy grande de enfermedades cardiovasculares, por lo tanto no fumes, modera tu dieta, haz ejercicio, etcétera. Es el nivel de intervención que tenemos. Pero en los próximos años lo que podríamos hacer es decir, bueno, y por lo tanto tú tienes un defecto en un gen particular, y lo que vamos a usar es estas tijeras moleculares que se llaman CRISPR-Cas. Vamos a cortar ese gen defectuoso, te vamos a reemplazar por el gen correcto, y olvídate y vive la vida como tú quieras, digamos.
Increíble.
Oye, ¿qué es esto del CRISPR-Cas? Porque ha aparecido también aquí en el marco de este Congreso del Futuro. Podría ser el nombre de una película ambientado con todo este guión que estamos comentando. Pero, ¿de qué se trata?
El CRISPR-Cas es el nombre técnico de los genes que dan origen a estas tijeras moleculares, ¿no es cierto? Es muy interesante, esto fue descubierto en las bacterias, haciendo a propósito de la discusión que tenemos hoy día en Chile del Ministerio de Ciencia y Tecnología, esto fue descubierto en investigación básica pura, estuvieron mirando genoma en los años 90, y lo que se dieron cuenta es que habían que las bacterias, curiosamente, tenían un mecanismo de defensa contra los virus que las infectaban a ellas, pues las bacterias también reciben infección igual que nosotros. Entonces, los virus se le metían a las bacterias y causaban su muerte, y por lo tanto, ellas diseñaron en la evolución estas tijeras moleculares que nosotros llamamos de CRISPR-Cas, que en el fondo cortan sus virus y los eliminan. Entonces, su sistema inmune, y nosotros, un investigador, algunos de ellos vienen al Congreso del Futuro, me parece el jueves en la mañana, van a contar exactamente cómo fue la descubierta de esto, y estas tijeras moleculares en su minuto, que era una investigación netamente básica, alguien dijo, bueno, si estas cuestiones son capaces de cortar el DNA de forma precisa, sacar fuera algo que no te interesa, ¿por qué no podemos hacer eso con aplicaciones médicas o con aplicaciones de ingeniería genética? Ya, y ahí estamos.
Y de ahí se va abriendo todo un mundo de posibilidades. ¿Cómo estamos en nuestro país en este tipo de investigaciones?
Bueno, esta es una tecnología que es tan ubicua en este minuto, que es tan simple de hacer, que está disponible en todos los lugares, que mucha gente lo está haciendo. Nosotros en mi laboratorio lo que nosotros hacemos es preguntarnos cuáles son los genes que causan enfermedades neurodegenerativas. Entonces nosotros tomamos una neurona, le cortamos un gen 1. Si la neurona muere, significa que ese gen está asociado a Alzheimer. Si no muere, significa que no. Y por lo tanto vamos cortando uno a uno a uno. Hay gente en Chile, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que está estudiando enfermedades como VIH, por ejemplo, haciendo la misma cosa. Es una tecnología que en los laboratorios está totalmente instalada. Nosotros lo hacemos todos los días. Es muy fácil de hacer. Ahora, las aplicaciones, digamos, en la clínica aún son distantes, pero ya se hicieron. Este año se trataron por primera vez pacientes utilizando esta tecnología. Esta cuestión fue descubierta hace 10 años, pero su aplicación biotecnológica médica es de los últimos 3 años.
Sí, es muy reciente.
Es muy reciente y ya se está haciendo en pacientes.
O sea, en un par de años...
Esto va a poder ser parte de la práctica experimental en muchos lados.
Mucho más cotidiana, mucho más probablemente. Cotidiana
yo creo que en la próxima década va a ser algo cotidiano.
Patricio, y claro, se abren ventanas, uno proyecta y dice, bueno, con esto si comienzan a mejorar todas las posibilidades de eliminar enfermedades, terminar con complicaciones propias de la edad, el ser humano podría llegar a vivir casi lo que quisiera, 150, 200 años.
Claro.
Me imagino que eso también tiene algunos límites técnicos, más allá de lo ético, algunos límites técnicos o no, o puede definitivamente ser así.
O sea, desde el punto de vista de la fisiología hay una edad determinada en la cual nosotros podríamos vivir. Si uno dice, bueno, si el cuerpo funcionara a la perfección en como estamos hoy día, uno podría vivir algo así como 140 años, algo así está calculado por los fisiólogos. Pero el tema es realmente, ahora sí... cambiamos todos estos genes, ¿cuánto podríamos vivir? Hoy día hay experimentos que muestran en laboratorio que uno puede extender el tiempo de vida, que los americanos llaman the lifespan, hasta 6 veces en modelos de laboratorio, cambiando genes en particular. Ahora, la pregunta es qué tipo de vida uno va a llevar. Lógico, y todo claro. Ese tipo de cosas. Pero por lo menos en modelos de laboratorio ya se ha conseguido doblar el periodo de vida que uno tiene.
No, que sí. Me dicen que nos van a extender entonces la edad de jubilación.
Sí, no,
la
sí.
Que FP, mejor no decir.
Ahora vamos a poder llegar.
Este dato, por favor.
Que no escuche la FP esto.
Claro.
Sí, no, pero podría ser, claro, 140 años se podría llegar a vivir bien con esto.
Se podría llegar a vivir bien. Hoy día, técnicamente, uno podría ir modificando estas cosas de forma paulatina. Y por lo tanto... la frontera parece que no está muy a la vista realmente en este minuto. Ese es el gran desafío. Esta cuestión de modificación genética nosotros ya la veníamos haciendo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En la agricultura y todo lo demás, por cientos de años. Nosotros combinábamos dos animales que tenían ciertas características, apostando que la cría que naciera fuera la combinación de eso. Pero hoy día la diferencia es que gracias al proyecto Genoma Humano y a la genómica, hoy día sabemos exactamente que hay que cambiar para ser mejor, digamos. Antiguamente era mucho en el trial and error, ¿no es cierto? Los caballos de carrera, cosas de ese tipo, que se dio en la agricultura, se hizo mucho. La diferencia es que hoy día podemos ir directamente a cortar aquello, no tenemos ni siquiera tiempo que esperar.
Mucho más específico,
mucho más eficiente. Exacto.
Ahora, lo difícil es llegar a controlar esto, ¿no? En algún sentido, por ejemplo, si pensando en, no sé, algún país, algún régimen autoritario quisiera experimentar con esto, es casi imposible de controlar.
Bueno, esa es una de las grandes preocupaciones a nivel mundial, porque como te decía yo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Chile, la normativa bioética es muy, muy severa, existe una regulación muy grande en términos de lo que se puede hacer, pero estas tecnologías son tan simples de hacer hoy día, cuando quizás 30, 40 años atrás uno contaba, en Estados Unidos se está haciendo esto y de Chile nosotros lo miramos. Hoy día esto se hace en mi laboratorio, tú podrías ir más tarde y hay algunos de mis estudiantes doctorados haciéndolo. Por lo tanto, es tan simple que cualquier país en el mundo lo podría hacer con el fin que estime conveniente. Y ese es quizás el gran problema que nosotros enfrentamos, porque las regulaciones bioéticas que nosotros nos podemos aplicar, normalmente las podemos aplicar en aquellos países donde tenemos un control o son adscriben
a ciertas normas.
Me imagino esto en Corea del Norte.
Claro. Por ejemplo.
Porque... O a lo mejor estoy pensando, y supongamos que se establecen normas estrictas para la aplicación, pero si es una tecnología que no es tan elevada en su costo, podrían de todas maneras aplicarse, aunque obviamente de manera irregular, ilegal, si quieres, pero se podría utilizar de todas maneras.
Claro, podría.
A la mala.
Sí, por supuesto. Se podría crear un mercado paralelo sin ningún problema.
Oye, son muchísimas muchos los escenarios que se abren.
Claro, el debate es impresionante y el avance rápido que Patricio lo decía, hace 10 años estaba en las revistas y ahora ya está en los laboratorios aquí en Chile. Patricio Banque, muchísimas gracias por
gracias
estar con nosotros, por venir a explicarnos estos temas que aparecen complejos, técnicos, específicos, pero que pueden dar una mejor vida. Puede ser esto bastante más habitual y al alcance de la mano de lo que pudiésemos pensar, y eso está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Patricio.
Muchas gracias a usted.
Gracias por acompañarnos.